Buenas tardes, buenas tardes. 7:02. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía Cope Miramar. Ya saben que como cada martes tenemos nuestra habitual tertulia. Pero hoy vamos a empezar con el primer fichaje de la temporada que viene. Curiosamente, o nos hemos adelantado o a alguien se le ha ido la mano en el Twitter, porque ha sido muy extraño lo que ha pasado esta tarde. A ver, el fichaje es el de Manu Lanzarote, jugador del Sabadell. El español ha fichado para las tres próximas temporadas, aunque hay una cierta confusión, porque el español dice 4, el Sabadell dice 3, el Sabadell no sabe y no contesta. La historia es sencilla, yo les cuento lo que yo sé. Y a partir de ahí luego analizaremos con nuestros tertulianos el primer fichaje del español, entre otras cosas. Hay que cuidarse más la voz también y sobre todo no fumar. Lo dicho. Esta tarde sobre las 4:30, alguien en el Twitter, ahora no recuerdo su nombre, creo que se llama Alberto Ramos, dice: bomba, Lanzarote fichado por el español. Yo miro, ¿quién es Alberto Ramos? Claro, porque yo no lo conozco. Y en su descripción en el Twitter no pone nada de periodista. Creo que ponía padre, trabajador, no sé qué, del español, algo así. Luego, y que me disculpe, Alberto, porque no le estoy criticando, todo lo contrario, porque la noticia yo la he sabido a través de él. Cuando este mediodía mi compañero Kike Iglesias no la ha querido decir para no montar un pollo. No sé si este tuitero es primo, amigo, vecino, no lo sé. Pero lo ha dicho a las 4:30 y claro, todo el mundo ha empezado ya a correr toda esta situación del Twitter y claro, ha llegado un momento que el español lo ha tenido que hacer oficial. Y es el primer fichaje de la próxima temporada, un chaval de 29 años, que lo hemos comentado aquí y lo habíamos comentado también con Kike Iglesias, que cuando se habló de fichajes en el mercado de invierno, alguien comentó: el español interesado en Lanzarote. Y nosotros dijimos: hombre, no es un mal jugador, pero traerlo en la situación que estaba el equipo en aquel momento, que fuera revulsivo para salvar la categoría, me pareció una locura. Bueno, pues al final Lanzarote, que posiblemente sea uno de los mejores jugadores de segunda división, que se le ha quedado pequeña en la segunda división, veremos luego si se adapta a primera, porque ya tiene 29 años, y luego, si el entrenador es Aguirre, supongo que lo colocará o no lo colocará, porque luego veremos también si el técnico mexicano es el entrenador del año que viene. Porque este fichaje, la lógica es que lo hace el área deportiva, no lo hace Aguirre. Porque venga el que venga, es el área deportiva quien decide qué jugadores están. Cuando venga el entrenador, le van a decir: chato, aquí tienes esto, ¿lo quieres? Bien, ¿no lo quieres? Pues ya sabes que te toca. Repito, yo creo que Aguirre, si nos deja o nos salva a falta de 7-8 jornadas, debería seguir. Aunque no sé si la filosofía del club o del área deportiva es que continúe Aguirre o buscar otro tipo de entrenador. Eso ya veremos. Curiosamente, hoy que hemos fichado a Lanzarote, está invitado nuestro compañero Iván Álvarez, que es el biógrafo de Lanzarote, porque desde hace muchos años, como él es de San Andreu también, siempre Lanzarote, mejor jugador del mundo. Bueno, pues hoy nos hablará Iván Álvarez de Lanzarote en esta tertulia. Al margen de este tema, también adelantarles que ya se conoce el horario del partido frente al Atlético de Madrid, así que nuestro amigo Ángel Sánchez Vergara va a tener que abrir otra vez Doctor Watson Café un domingo, porque es el domingo, día 24, a las 7 de la tarde. Domingo 24 a las 7, la misma hora que esta semana frente al Athletic Club de Bilbao, a las 7 de la tarde. La próxima semana recuerden que jugamos en casa a las 9 de la noche frente al Betis. Así que los tres próximos partidos los jugamos los tres en domingo, dos fuera a las 7 y el de casa a las 9. Podría ser al revés, uno de los dos de fuera jugará a las 9 y el de casa a las 7 el domingo, porque el del próximo domingo contra el Betis, tela, ¿eh? Tela. 9 de la noche un domingo es la peor hora de todas. Peor inclusive, bueno, tanto como el lunes no. Digamos que la penúltima hora mala. Es lunes la peor, domingo a las 9 la segunda y el viernes la tercera hora peor. según mi opinión y en valoración lo que dicen siempre los oyentes y las peñas. Otra cosa que también es importante, que luego también escucharemos lo que ha dicho Víctor Sánchez, porque Víctor Sánchez ha hablado del cambio radical que ha sufrido el equipo y ha sido claro en el tema de que era necesario un cambio, y además ha valorado muy positivamente lo de Aguirre, todo lo que está haciendo Javier Aguirre. Es decir, ahora resultará que estábamos todos equivocados con el tema Pochettino y que era necesario un cambio, que bueno, al final ha llegado y que nos está dando sus frutos. Y me parece correcto que un jugador, ¿por qué no va a decir lo que piensa? Posiblemente políticamente correcto hubiera sido que, bueno, el cambio ha venido, ya saben que los revulsivos siempre van bien las primeras jornadas, pero bueno, ha sido muy claro Víctor Sánchez y por lo tanto creo que es interesante poder escuchar al jugador del Real Club Deportivo Español, que va a ser titular el domingo ante el Athletic Club de Bilbao, porque Baena, que va a renovar, no sé cuándo, pero va a renovar al final, porque el club ya le ha hecho una oferta, pues va a ser su sustituto. Por cierto, que no me acordaba de decirles que el partido frente al Atlético Madrid a nosotros nos va bien de la manera que viene el Atlético, y les explico. El Atlético de Madrid el día 21, jueves, viene de Moscú, de jugar con el Rubín Kazán. Espero que en el partido de ida lo pasen muy mal y se tengan que jugar todo en Moscú, porque no juegan en Kazán, sino que juegan en Moscú, porque hace tanto frío allí que la Europa League ha decidido que se tiene que jugar en Moscú. Y luego, después del partido nuestro, juegan el partido de vuelta de la Copa del Rey el miércoles con el Sevilla. Es decir, ahí Simeone tiene una duda. ¿Por dónde voy? ¿Me mato en la Europa League? Creo que la Liga no la van a ganar, eso está clarísimo, pero la segunda plaza, hombre, entre la segunda y la tercera plaza no hay mucha diferencia, sí que entre la tercera y la cuarta para la Champions. ¿Qué hago con la Liga? ¿Me dejo un poco, reservo jugadores pensando en el partido del miércoles también con el Sevilla de Copa, que solo hemos ganado 2-1, sabiendo además que nos interesa, que a nosotros nos interesa, bueno, es igual, es que ya se me va la boca pensando que el Atlético de Madrid juegue la final de la Copa del Rey con un Champions, porque entonces ya deja una plaza libre, el Málaga que lo sacan de la UEFA, ya el octavo también va, bueno, es igual. Voy a dejarlo porque si no al final voy a pensar que yo también estoy medio loco y que el objetivo es salvarnos y yo ya estoy haciendo cálculos que no sé por dónde van. Antes de hacer una pausa, recuerden que mañana el programa empieza a las 6:30. Mañana vamos de 6:30 a 8, porque a las 7... Bueno, a las 6:30 empieza el programa especial de un partido amistoso entre España y Uruguay, de tiempo de juego, y por lo tanto la desconexión es a las 6:30, nosotros empezaremos a las 6:30, y los que quieran seguir el partido lo pueden hacer a través del 102 de la FM o el 89.8 también. Así que nosotros de 6:30 a 8 haremos el programa, a las 8 conectaremos con tiempo de juego, para que los que quieran puedan seguir la segunda parte del partido entre España y Uruguay. Las 7:10, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y empezamos la tertulia.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Eso está hecho, eso está hecho. Dale, 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 es tu berber hecho. Eso está hecho, eso está hecho. Cómete conmigo, nena, uno berber hecho.
Per estalviar, per no gastar més del necessari, és imprescindible una bona administració de confiança. Des de 1981, l'equip professional d'Uller Bertran posa a disposició de propietaris d'immobles i comunitats el més complet assessorament i orientació. Una administració personalitzada de confiança. Uller Bertran, 93 467 79 78 o bé al web ullerbertran.com.
Sí.
7 y 11 minutos. Les digo que, o les recuerdo que lo de Víctor Sánchez lo escucharemos sobre las 8 y cuarto más o menos, cuando acabemos la tertulia. Así que tenemos una hora más o menos de tertulia, pero antes de empezarla, como siempre, gentileza de Oye Bertram, les hago la buena recomendación y os tomamos la primera estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, recordándoles que mañana miércoles todos aquellos que quieran visitar la antigua fábrica de Estrella Damm lo pueden hacer tranquilamente a partir de las 5 de la tarde, entre 5 y 8 de la tarde, en la calle Rosellón 515, y después de manera gratuita. Y después, por supuesto, por deferencia de Estrella Damm, se podrán tomar una estrella allí tranquilamente después de visitar, ver lo que es un gran museo, que es todo lo que representa la antigua fábrica de Estrella Damm, porque además no solo es cómo se fabrica la cerveza, cómo se fabricaba antes, sino un poco el vínculo de Estrella Damm con Barcelona, con el deporte y también con el español. Todo ello, como siempre, cada miércoles puedes visitar la antigua fábrica de Estrella Damm en la calle Rosellón 515 entre las 5 y las 8 de la tarde de manera gratuita. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, y con Oye Bertram, por supuesto, empezamos la tertulia de cada martes en Tiempo de Español.
Per estalviar, per no gastar més del necessari, és imprescindible una bona administració. De confiança. Des de 1981, l'equip professional d'Oller Bertran posa a disposició de propietaris d'immobles i comunitats el més complet assessorament i orientació. Una administració personalitzada. De confiança. Oller Bertran. 93 467 79 78. O bé al web ollerbertran.com.
7 i 13 minuts. Me acaban de enviar un SMS diciendo que se parece a Mavisca en la forma de jugar Manu Lanzarote. Bueno, tenemos aquí al biógrafo que después de 2 años vuelve a este estudio.
Sí, sí.
Iván.
Fue su casa.
Fue su casa, por supuesto.
Bueno,
su casa.
Sí, lo sigue siendo.
Bueno, Iván, buenas tardes.
Buenas tardes y gracias, Javi.
Ángel Sánchez Vergara.
Buenas tardes.
Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, antes de nada, háblanos de Manu Lanzarote, porque yo te llevo escuchando lo de Manu Lanzarote hace 80 años. Desde que yo vine aquí, Manu Lanzarote, yo creo que jugaba en los juveniles ya aún.
Es curioso, también es casualidad que el día que llego yo, se hace oficial que Manu Lanzarote ficha por el español.
Lo que es la vida, ¿eh?
Yo creo que debe haber mucho escéptico ahora.
¿Sois escépticos?
Por el fichaje de Lanzarote en el español.
A ver, que tenga 29 años, que no haya debutado en Primera División.
Sí, pero por unas causas u otras, es evidente que es el último tren al que se podía agarrar el jugador. Como ha dicho Javi, la segunda se le ha quedado pequeña, pero yo también recuerdo que cuando fichó por el Sabadell, muchos amigos comunes, socios del Sabadell, me preguntaban lo mismo. Ay, no sé yo, Lanzarote, ¿qué tal Lanzarote? Yo creo que ahora sobran las palabras, porque es que es el mejor jugador de largo de la categoría.
De segunda división, es verdad.
Pero de largo. A balón parado es sencillamente increíble. Pero lo digo, además, lo digo con el corazón, lo digo muy en serio. ¿Cómo responderá en primera? Es la gran duda. Por su tipo de fútbol, no voy a decir que es un jugador frío, pero se le parece. Sí que tampoco es un jugador, pues que...
Que no es guacaso.
No es guacaso.
O guacaso.
No es guacaso, precisamente. Y lo que ha dicho Javi también, no sé cómo se acoplaría al esquema si Aguirre continúa la próxima temporada. Es un jugador que estuvo 3 años en las categorías inferiores del Barcelona, fichó por el Oviedo, bajó con el Oviedo, lo recuperó el Santandreu.
¿Cuándo dejó el Barcelona él?
A los 24 o 25 años.
¿Se jugó en el B?
No llegó al B, hasta el C. Fichó por el Oviedo, con el Oviedo baja a tercera división, hay un periplo ahí en medio con el Lleida, ficha por el Santandreu y ahí es cuando
despunta.
Cuando el jugador relanza su carrera. El Santandreu hace 3 años soberbios, dos playoffs de ascenso, uno de tercera a segunda B, otro que el Santandreu se queda rozando la gloria, por decirlo así, porque pierde en Ponferrada el ascenso. Del Santandreu se va
al Eibar, ¿no?
Al Atlético Baleares, pero hay una cosa súper rara, porque juega 2 partidos y deja al Atlético Baleares y se va al Eibar. Con el Eibar juega el playoff de ascenso, que gana el Sabadell y ficha por el Sabadell. Y es, pues, el resto de historia que conocemos todos: 12 goles esta temporada.
Goles impresionantes.
¿A cuál más bonito?
11.
No, pero es que este domingo marca, creo.
Bueno, pero ha marcado unos goles increíbles.
Juega por banda, ¿verdad?
Juega por banda. Puede jugar a pierna. Es zurdo.
Es zurdo.
Zurdo cerradito, además, puede jugar a pierna cambiada, pero es una delicia de jugador. Y es. Me da miedo a ver cómo responde en primera. Y que sobre todo la gente tenga paciencia y de verdad, yo desde que estaba en el Santandreu...
Sí que es cierto, yo doy fe de eso.
Es evidente que debe ser un jugador que va a tener, iba a tener, mejor dicho, muchas novias al final de esta temporada, seguro.
Acababa contrato...
Seguro.
Y muy bien.
Yo había leído ya que el Valladolid lo quería.
Y además, no sé si te acordarás, Javi, de un partido nefasto del Español amistoso contra el San Andreu,
sí,
el centenario del San Andreu en el Narcís Sala. Gana el San Andreu 4-1 al Español. Te fuma al equipo blanquiazul, pero literalmente.
Con Pochettino de entrenador.
Con Pochettino de entrenador.
Sí, 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 me acuerdo perfectamente.
Y alguna que otra vez también, creo que enfrentándose con el San Andreu al Español B, también se las hace pasar canutas al filial. Quiero decir, que es un jugador que ya se le venía siguiendo desde hacía tiempo. Y a mí me queda la duda de esos 29 años, quiero ver cómo...
¿A qué edad tiene Javi Fuego, me parece? Tengo una curiosidad.
Pues yo creo que debe tener 30 ya, ¿no?
¿30 Javi Fuego?
Más o menos.
¿El del Rayo Vallecano?
Sí, sí.
Pues ahora está...
Al Valencia, ¿no?
Sí, no, por eso dicen que se va al Valencia. Y un jugador que también ha estado, tipo Manu Lanzarote, no en la forma de jugar, pero sí jugadores que hasta una edad ciertamente avanzada no consigue...
Bueno, acordaos cómo llegó Oscar Serrano. Llegó con 25 años.
No, menos.
No, 22
menos.
Tendría.
20, no,
venía para el B y.
Sí,
y
no, pero es distinto. Yo hablo de jugadores con una cierta edad que han estado muchos años en segunda B y que en un momento determinado pues consiguen dar ese salto porque se lo merecen y porque han demostrado que tienen capacidad para estar en primera. Y puede ser uno de los ejemplos.
Yo os digo la verdad, Manu Lanzarote, yo no lo he visto nunca jugar, no. No he visto al Sabadell este año por televisión ningún partido, por tanto, ni escéptico ni no escéptico. Me sorprende que un jugador a los 29 años debute en primera división, pero oyéndote hablar a ti, que tú sí le conoces bien, Iván, oye, pues solo con que sea la mitad de tal como tú nos lo pintas, ya está firmado. No. Y después otra cosa, si hay que tener confianza en lo que está haciendo el cuerpo técnico, que está demostrando, pues que, bueno, pues...
Pero yo no sé, ojo, un el poco fichaje de cerebro, no creo que sea de Aguirre. Fichaje no, es de Óscar Perarnau, no, sí, el área deportiva.
No tiene perfil Aguirre.
Área deportiva. Entonces, bueno, hasta ahora lo que están haciendo lo están haciendo bien. El primer acierto del área deportiva es precisamente tal como estaba el equipo, fue precisamente traer a Aguirre, ¿verdad? Entre otras opciones que tenían. Iñaki es el que llevó las negociaciones y era su opción, lo tenía clarísimo, su opción número uno. Bueno, a partir de ahí, confianza. Tienen, a la vista de los números que estamos sacando, tienen todo el crédito del mundo, evidentemente, ¿no? Claro. No lo sé, ya pensando un poquitín más allá, a lo mejor es que...
Además hay una cosa, Ángel, yo recuerdo que muchos oyentes que llaman, participan en... Bueno, cuando hacemos tipo de tertulia con los oyentes, dicen... Es que no hay jugadores en segunda división que puedan venir al equipo, porque empiezan a soltar nombres de jugadores. Y cuando nosotros fichamos un jugador que viene de segunda, mucha gente lo va a criticar.
Se cuestiona.
Claro, y no entiendo por qué se tiene que cuestionar. Es que no lo entiendo, es decir, a mí me parece un buen jugador. Ya con experiencia en primera no tiene, es cierto.
Pero si
los
se ha
que
cuidado
van de segunda a primera, ¿qué experiencia tiene?
En 29 años, ¿ninguna? Si tiene 29 años, se ha cuidado, le ha respetado las lesiones, que Iván no lo sé, pero bueno.
Sí, no ha tenido problemas. No ha sido un jugador
graves,
de lesionarse mucho.
Tiene 3-4 años por delante a pleno rendimiento, ¿no?
Y por su forma de jugar, sí que puede tener esos 3-4 años, pero lo que no quiero es que la gente se crea que Manu Lanzarote es el salvador de la patria.
Ah, no. A ver, nosotros lo criticamos aquí.
No,
a Manu Lanzarote, sino si alguien hubiera fichado a Manu Lanzarote en el mercado de invierno y nosotros dijimos, a ver, ¿cómo vamos a fichar un jugador de segunda división en el mercado de invierno, meterle una responsabilidad cuando hace dos días estaba jugando en el San Andreu? No, por favor, no podemos hacer eso.
Pero uno
era la lógica, pero ahora que se fiche para el año que viene, gratis.
Exacto. Aquí voy
ahí
yo.
Está, a mí me parece muy bien. Es decir, entre Ruiz Fonte,
exacto,
y Manu Lanzarote, no hay color.
Teniendo en cuenta lo condicionado que está el Español a la hora de salir al mercado,
claro.
Manu Lanzarote me parece un grandísimo fichaje.
En el mercado de invierno yo creo que no se puede hacer fondo de armario. Hay que fichar titulares que solucionen cosas.
Y hemos traído uno solo, Petrov,
uno
y Mationi.
Mationi puede ser un buen fichaje de invierno, pero si Pavón, que hablábamos, pues hubiese sido...
Pavón el otro día
hubiese sido su
parecía un armario.
Sí, Pavón, yo lo vi un rato.
Si fichamos en el mercado de invierno a un Pavón o a quien sea para delantero centro, estamos fichando ya un suplente o condenando a una reestructuración delante que ahora no está funcionando, hacer una serie de cambios que ahora no son necesarios. Fichar a Manu Lanzarote en el mercado de invierno para estar en el banquillo, sustituyendo a Sima, sustituyendo a Petrov, que también lo han fichado, o a Sergio García, o a Tuani, o Alongo, pues no me parece bien. Ahora, para el año que viene, oye, pues a coste cero, bueno, pues entra dentro de las posibilidades del club, por tanto...
Claro, es que es el perfil de jugador que el Español tiene que ir a fichar.
Pues luego vendrá el ente sea, llámese Aguirre o llámese como se llame, irán a pretemporada y en pretemporada a lo mejor decide que Manu Lanzarote se tiene que volver a segunda división.
Bueno.
¿O no?
No creo que pase.
No, no,
pero
ojo,
puede.
Ojo. A ver.
Pero no, pero tienes razón, puede ser. Cada profesor tiene su libro.
Pues yo creo que no, que Manuel Azarote es un jugador para estar en primera división y creo que lo va a demostrar.
Es,
el año
es,
que
no, viene. Me parece un acierto del área técnica, o sea, tener cerrado eso con tanta antelación.
Pero se les ha ido de las manos manera, a todos,
sí,
¿eh?
Sí, claro, sí, sí. De manera gratis, es un jugador que iba a tener muchísimas novias al final de esta temporada y me parece un acierto verlo, o sea, tener eso atado en el hoy en día. Lo que me parece un error garrafal es que se ha salido hoy.
Si fuera un jugador que está en primera, sí, te diría que es un error. Porque estaba...
vas a marcar lo que queda de acá hasta final de temporada, el jugador va a tener el español en la
pero
cabeza
ahora,
y sus rivales
cada vez,
también.
Cada vez que Lanzarote pise la Creu Alta, a ver cómo lo van a recibir.
Bueno, lo que tiene que hacer la gente del Sabadell es agradecer a Lanzarote lo que ha hecho por el Sabadell.
Y entender,
eso es lo primero.
Y entender que era el último tren en la élite o... para intentar alcanzar la élite para
pues tú cómo te has enterado, a ver, cómo ha sido tu historia, David.
Yo
he contado la mía del famoso, no me acuerdo el nombre, se me ha ido el nombre.
Yo había oído campanas, pero como diría que él no tenía los pelos de la burra. He recibido un WhatsApp de nuestro compañero Jorge Martínez que me ha dicho que era oficial.
Pero porque él lo ha leído en el Twitter también de alguien.
No, Jorge lo ha leído ya cuando el club lo ha hecho oficial.
Ah, bueno. Pero yo hablo de antes de que el club lo hiciera oficial.
A mí me habían llegado campanas,
no,
simplemente.
Yo te digo, a las 4:30 de la tarde ha sido cuando he visto eso en el Twitter y he quedado alucinado. Digo, y pero es que no sé quién es.
Y luego,
no Lanzarote, sino que lo había escrito.
Cuando se ha confirmado y ha venido la excitación máxima.
Además, es posible que el año que viene tengamos
son
que
tres
fichar
tres años
un,
y el
un
último
furgo.
En manos del club. Depende de su rendimiento.
Y yo empiezo a imaginarme... La hipótesis que Verdú se quede
o que Guacaso se vaya.
No, Guacaso se va.
Entonces, Guacaso es zurdo.
No, es igual. Guacaso, si alguien te da 10 kilos,
hay que venderlo. Es uno de los.
Sí.
Es el gran activo del español.
Sí, Guacaso es el gran activo del español.
Porque el que yo creía que era está perdiendo su caché, pero que es Héctor Moreno. A Héctor Moreno ya no te van a dar ni 2 millones.
No, ya no.
Por lo que. Y es que. Bueno, eso es, luego lo hablamos.
No, claro, pero en este momento, haciendo... el jugador franquicia del español se llama Guacaso Mubarak y está en la Copa de África.
Y como
máximo goleador
y
posiblemente mejor jugador de la Copa de África como sean campeones.
Curiosamente Lanzarote juega por esa banda. Son jugadores absolutamente diferentes.
Por eso, plan un poco malintencionado, lo quería relacionar por eso. No vaya a ser que la cosa ya vaya un poco por aquí.
Pero yo me imagino...
De poner a Guacaso en el mercado...
No, Guacaso está en el mercado ya. Es decir, un tío que está haciendo lo que está haciendo la Copa de África ya está en el mercado. Y si gana...
Si ganamos todos,
está claro. Lo que pasa es que vamos a ver cómo viene Guacaso a la Copa de África, porque si ya está medio
eso te iba a decir,
va a venir aquí,
crecido, pero
bueno,
vamos,
no habrá quien le tosa a Guacaso. No le dirá lo que dijo Aguirre cuando le llamaba por la noche, ¿no?
El negro pesado este o algo así.
Otra palabra dijo, utiliza mucho los mexicanos.
Sí. Que empieza por C.
Por C. Y acaba en N. Acaba en N.
No mames, C punto suspensivo.
Exacto. Evidentemente la posición de Guacaso y aparte que el club necesita vender. O sea, cada año tiene que vender y evidentemente va a ser jugador franquicia. Vamos a ver cómo viene de la Copa de África porque los primeros partidos con el español van a ser los que marquen la cifra.
El primer partido con el español
lo van a vender.
Amarilla y cumple el ciclo.
Pero lo de los 10 millones lo has dicho de broma, ¿no?
No.
¿Pero quién nos va a dar 10 millones?
En la Premier.
Perdón, ¿quién va a dar 10 millones
al español? En la Premier, Guacaso te vale 10 millones.
La cantidad de jugadores que tiene que estar ahora...
¿En la Premier o en la Liga Francesa? ¿Qué te va? En España no. En España nadie te da 10 millones por Guacaso.
Sí.
Pero en la Premier o en la Liga Francesa...
Si el español araña 10 millones por Guacaso, yo creo que es para que Perarnau Collet se levante...
Invitar a una cena a Ramón Planes.
Exacto.
Bueno, claro.
Exacto.
Invitar a Planes a una cena.
Bueno,
el doctor Guasón Café, si es necesario.
Justo, faltaría más.
Hombre, porque fichaje de Planes.
Sí. Pero la operación.
Hay que reconocerle ahora a Planes la vista que tuvo, porque Guacaso yo no lo había visto nunca. Era suplente del Villarreal.
Guacaso es un jugador de segunda división. Uh-huh. Es el mismo caso. Viene del Elche. Lo rebotan allí porque...
Pero en el Elche se le fue la cabeza. Bueno, según cuentan allí...
Pero era el mejor jugador de segunda.
Se le va la cabeza.
Bordalás le dijo un día, te saquen una amarilla, te cambio. A los 5 minutos lo cambió.
¿Te suena?
Bueno, lo que hizo Aguirre en el Bernabéu.
En el Bernabéu, igual.
Como te saquen una amarilla, te cambio. A la calle. Pues lo mismo. Guacaso va al Villarreal. El Villarreal juega poco, pero ha jugado partido de Champions, pero jugaba poco... Y el Español creo que nos ha costado unos 800.000 euros.
Sí, 700, 800 lo que
es. Es decir, y lo puedes vender por entre 8 y 10 millones, es un chollo. Es
que, claro, no queda otra que intentar fichar jugadores a bajo precio.
A coste cero.
O a coste cero y que te salgan bien.
Además, yo sé que ahora muchos socios, muchos clientes estarán diciendo, hostia, pues estos tíos ya están vendiendo, lo poco que tenemos que la toca, lo poco que tenemos que tal, es que es la realidad.
Igual sí, Guacaso es distinto.
Y por Guacaso no me lo pensaría ni dos segundos.
Iván, sea quien sea, es decir, la realidad del club es que necesitamos dinero y que no lo hay. Y que hay un día a día que hay que cubrir y que oye, pues que hay unas deudas con Hacienda, hay unas deudas tal, que no solamente el Español, no solamente el Español, que eso es común en todos.
No, es que además este año la masa salarial va a volver a bajar. Cristian Álvarez.
Te ahorras la ficha de Cristian, sí.
Te la vas a ahorrar, que es una ficha alta. Lo de Albín veremos cómo acaba, porque el club si puede, o lo venderá, o lo cederá donde
ya
sea.
El único esfuerzo será por Verdú.
¿Qué le queda a Albín? ¿Cuánto le queda? Dos años.
Claro, el único esfuerzo será por Verdú.
Sí, porque por lo que te ahorras en renovar a Cristian, se lo puedes ofrecer a Joan también, en cuanto a años y a dinero.
Por ejemplo. Lo que hace...
Más que dinero son años.
Ya, pero yo sigo diciendo... Ya, pero a ver, Fede. En verano se rompen las negociaciones porque pide 5 años.
¿Te acuerdas en Perelada cuando todos esperábamos que dijera que iba a renovar?
5 años. Claro, ahora el club se da cuenta de que es la única opción que le queda.
Yo se los doy.
5 años.
Pero seguro.
Primero que ni se ha lesionado nunca, ni se va a lesionar nunca por su forma de ser y de jugar. Que oye, que es, por supuesto que no le puedes pedir a Verdú que meta la pierna como la mete Baena. Pues es otra forma de jugar.
Como pero, tampoco se lo puedes pedir a Lanzarote, por ahí
bueno,
van mis tiros.
Bueno, pero Lanzarote es distinto. Lanzarote,
ya, pero me refiero
a la arriba, forma de Verdú. Si hay que hacer ahora 5 años a Verdú para que se quede, el club va a tener que aceptarlo. Es la única manera de que Verdú...
¿Tú se lo dabas?
Yo 4+1.
También compro.
4+1. 5 ya...
Pero yo no le regateaba más. Quiero decir, no le daba 3. Si de verdad el jugador me pide 5 y con 4+1 hay entente, señores, mira, ¿y es si el jugador mira, franquicia? No,
una idea. Cuando vuelva a Guacaso, lo renovamos... Le subimos la cláusula y lo vendemos más caro.
Muy bien pensado. Claro. Muy bien hecho. Muy bien pensado.
Brillante operación.
Sí, sí. Claro. Es lo que ha hecho el Málaga con Isco.
Por ejemplo.
Sí, sí.
Exacto.
Sí,
por eso, el Málaga ha renovado a Isco, pero claro. Me juego como todo lo que queréis que el año que viene no está.
No, seguro. No está. Isco no está en el Málaga.
Claro. Pero bueno, lo ha renovado para poner una cláusula de la división superior.
Claro, tiene la cabeza amueblada.
Claro. Guacaso es una bomba relojería. A mí me gustaría saber el primer partido que haga cuando venga a Copa África.
¿Cómo va a venir?
Gol.
No, en el entreno. Como venga, se tiñe al pelo.
Como el príncipe.
Va a venir como TV o algo así.
Como el príncipe
no
lo saca. De Zamunda.
No lo saca.
¿Has visto la película
de
Eder?
Sí, sí.
El príncipe de Zamunda igual.
Claro.
Príncipe de
Zamunda. Y te lo va a marcar, ¿eh?
Sí, claro.
La venta del jugador te lo va a marcar los 3 o 4 partidos que haga con el Español. Los siguientes después de la Copa África.
Si le renuevas y lo vendes ya, como a Lanzarote ya, los que lo pintan de tiempo, ya está. Que luego haga lo que le dé la gana. Pero mira que nos quejábamos de que, qué pena, Guacaso se va a la Copa de África, no sé qué, y ahora encantados que llegue a la final, que sea el máximo goleador, el mejor jugador de la Copa de África, porque entonces ya es el valor suyo sube, ¡buah!
Sí, sí.
Bestial. Bestial,
estos
bestial.
Son activos que hay que darle a. Méritos que hay que darle a Aguirre, ¿eh? El que ha sacado el equipo delante,
otra cosa es el tema de Guacaso. Guacaso primero, el primer mérito lo tiene Planes y Pochettino.
Sí, pero que ahora no echemos de menos a Guacaso.
Ah, no, lo tiene Aguirre y el equipo, Aguirre. Por supuesto. Sí. Por supuesto.
Por mentalidad,
El partido del otro día fue un partido sólido, bien jugado.
Muy buen partido. Me divertí.
Sufrimos, sí,
bueno,
sufrimos.
Luego hablamos del partido y de lo que queda. Del tema Lanzarote, ¿alguna cosa más? El biógrafo tiene que decir
no,
alguna cosa. ¿Un mensaje para Lanzarote?
No, hombre, hay que recibirle como se merece y que...
Bueno, mañana hace rueda de prensa en Sabadell a las 12:30.
En San Ulagué creo que es...
Sí, donde entrenan.
Donde entrena el Sabadell y supongo que pues, para valorar...
Claro.
Iván, solo una cosa. ¿Es rápido? ¿Es técnico? Bueno, ¿y técnico has dicho que sí?
¿No? Rápido, bueno, no es Usain Bolt, pero...
Hombre, claro.
Pero
es un jugador... Pero va uno contra uno, desborda...
Tiene buen desborde y de verdad, técnicamente es un prodigio. Las faltas... Y jugadas a balón parado.
Ya está Simao con él, ya está.
A ver, ahora te vas a reír.
Simao.
Con Lanzarote en el campo, Lanzarote en el césped, Simao y Verdú pueden irse a una banda a mirar cómo la tira.
Pues mira que Simao ha tirado una.
Ahí lo de cuidado.
Simao ha tirado una y la ha marcado, ¿eh?
No, fue un golazo lo de otro
por
día.
Eso te digo.
ese blanco deliberado, Javi?
Ya veremos, ya te diré cuando tire la primera falta. Porque tenemos buenos lanzadores.
Sí.
Pero no marcaba nadie.
¿Cuánto hacía que no el español hacía un gol de falta?
Yo recuerdo con Luis, que Luis era un gran lanzador cuando estaba en el Mallorca, en el Murcia, no sé sí, qué, pero... vino aquí y le costó marcar un gol de falta. Y uno de los mejores fue en el Calderón, por cierto.
Sí.
Un
gol de Verdú, creo que fue.
No,
el
último, ahí el último empatamos. El día del 2-3 no marcó de falta. Fue un penalti.
Osvaldo, el voleón de Osvaldo.
No, primer, bueno, que fue el último.
Sí.
Fue Luis, Verdú y Osvaldo. Fue otro partido que creo que empatamos.
Debut de Raúl Rodríguez aquel día, creo, el 2-3, me parece. Debut no sé, en primera no. Raúl Rodríguez.
Podría ser.
No, bueno, a balón parado, genial.
Frío pasamos pues bienvenido.
Tirando cosas a la gente.
Sí, tirando cosas a la gente. Bueno,
bienvenido sea lanzador de
para jugador para hacer plantilla, fondo de armario. Y evidentemente, no digo que vaya a ser titular indiscutible, evidentemente que no, y depende de lo que se fiche el año que viene, pero. De verdad que a mí, personalmente a mí me ilusiona muchísimo el refuerzo.
Bueno, vamos a... Primero hay que esperar.
Cada vez que cantes un gol de Lanzarote el año que viene, te acordarás.
El año que viene... España muy... Castilla muy ancha.
Ya estamos.
Bueno, a ver, comentaba este mediodía también nuestro compañero Kike Iglesias que el club ya se ha puesto en contacto con Baena para renovar. ¿Os parece bien que renueve Baena?
Sí.
Es de los pocos que va a renovar porque le acababa un contrato. Ruy Fonte, que ya no está. Galán, que ya no está. Cristian Álvarez, que no va a renovar. ¿Perdón? Verdú y Baena.
A mí me parece que es un jugador que no sobra en esta plantilla.
No, además, y con aparte, Aguirre tiene un papel muy importante.
Exacto.
Es un buen jugador de equipo.
Y aparte esa posición es muy importante. O sea, la posición esa de stopper que se llama, a mí me parece un jugador muy identificado con el club. Con muchas ganas, o sea, otra cosa no, pero tiene derrocha energía, derrocha bemoles, que se dice. Y a mí ese perfil de jugador me gusta. Y me gusta que este club, creo, se identifique con gente así.
De toda la nómina de jugadores que acababan contrato este año, Verdú y Baena, por este orden, para mí era prioritario. Y Baena, creo, personalmente, que tampoco sería un jugador muy caro de renovar.
No, claro que no.
Con lo cual, yo creo que sería...
Aparte que Baena...
Sería vital lo que siguiera.
Baena, en el fondo, y... No quiero ahora ser abogado de nadie, está muy agradecido al club
lo está,
por todo el tema que aún sigue.
Sí,
lo aún está, sigue lo coleando, está. Que aún sigue coleando. Sí, 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 toma el tema del juicio y porque ha estado además bastante veces lesionado y en ningún momento el club se ha planteado nada con Baena. Y creo que Baena ahora es cuando mejor está jugando. Desde que llegó al español es su mejor momento.
También es cuanto más minutos estás disfrutando.
Claro,
y por la posición en la que juega.
Y un jugador que tiene confianza.
Es que creo que la cosa va por ahí. Yo creo que con Aguirre muchos jugadores están dando lo mejor que tienen porque están jugando realmente en una posición.
Bueno, menos Estuani.
No, y estamos, bueno, fíjate que hemos descubierto un extremo, ¿eh? Sí, hemos descubierto un extremo, el Estuari del Albacete, el Estuari del Racing.
O el del Levante.
Le dices que este es extremo, que era un ariete estático totalmente, que es lo único que hacía era rematar de cabeza todo lo que le llegaba, pero que te encare el
día. Y de cabeza hizo el gol el otro día.
Sí. Porque claro, como es delantero centro, su tendencia natural
es irse al centro.
Sí, sí.
No, pero ahora es distinto. Él se va al centro cuando Sergio se va a la banda.
Sí, claro, sí.
Claro, van permutando posiciones durante el partido. ¿No?
Claro.
Pero yo creo
pero que... cuando él jugaba solo como delantero centro, era un desastre. No os engañemos. Con el esquema Pochettino, Estuani era un desastre.
Pero muchos jugadores con el esquema Pochettino era un desastre.
Por ahí viene el tema Baena también. No solo está jugando en su lugar, sino está jugando a lo que tiene que jugar, que es a destruir, no a crear. Y es así. O sea, no le podés pedir que robe la pelota y que la saque jugando y que...
Y que chute además.
Claro, y que chute afuera del área. Entonces, hace su trabajo. Corta, pasa y lo hace excelente. Y cada vez lo está haciendo mejor.
Hasta Forlín está que se sale.
Forlín partidazo.
Es que ahora Forlín está jugando... en su sitio.
Sí.
Porque no es ni doble pivote ni defensa central.
Es coma.
Es una cosa que está en el medio ahí.
Por delante la defensa y a barrer toda la zona.
Porque cuando tiene que pasar, hace la forlinada. Pero todo lo que pasa por allí, barre.
Y
además, mentalmente, se le nota. Porque ya no hace las entradas aquellas que hacía antes.
Eso
es importante.
No, evidentemente los resultados, el efecto positivo que te da ganar, sentirte, eso te da fuerza, el jugador lo nota, lo percibe.
Guacaso tiene confianza tal y cual, pero ya verás tú, cuando venga Guacaso, la primera entrada va a ser un patadón no sé a quién y ya está. Y Forlín tenía confianza, en total cosa, porque jugaba siempre, lo hiciera bien o lo hiciera mal con Pochettino. Pero hacía cosas que no nadie entendía.
Lo que pasa, a ver, con Pochettino...
Y no te hablo solo de este año, sí. Te hablo del año pasado.
No, sí, pero
también.
Jugábamos... pasaban dos cosas. Primero, jugábamos radicalmente diferente y un día estaban arriba, otro día estaban abajo. No había una pauta de juego clara y dinámica como hay ahora.
Sí la había, Fede. El problema es que con Pochettino todavía yo creo que no se había dado cuenta que con los jugadores que tenía... no podía jugar como él quería. A mí también me gusta...
Desde el año pasado lo sabía, a mí, y no lo hizo.
Yo si fuera entrenador, también me gustaría sacar a pelota jugada de atrás, no daría ni un patadón. Aguirre ha llegado, ha visto la plantilla y ha dicho, señores, con este grupo, como tengo que jugar, y con lo que se me ha encomendado, que es salvar al equipo del descenso, tengo que hacer esto, esto y esto. Y Aguirre lo está haciendo muy bien porque sabe los jugadores que tiene, sí, y el fútbol que tiene que hacer.
Iván, el otro día...
Esa es la clave.
El otro día se empezó a jugar.
Es que yo no lo veo así, Javi.
Sí, se empezó a jugar... No, ojo. No se empezó a jugar de manera como hacíamos con Pochettino, de manera horizontal, pasecito. No, era juego mucho más rápido y a las bandas siempre.
Muy directo, sí.
Pero
sí,
no pelotazos. El balón pasaba por el centro, pero del centro se iba rápido a la banda. No como era... A ver, ¿qué hacemos? A la derecha. Ahora a la izquierda. Y para andar 5 metros eran 10 pases.
Pero...
Ahora para andar 10 metros son solo 5 pases.
Sí, Iván, yo creo que Pochettino quería jugar al toque. Cuando llegó, a lo mejor tenía jugadores que
claro,
le permitían
hombre, claro,
jugar al toque.
Iván de la Peña,
delante no sé quién estaba, pareja y Jarque detrás,
Luis García. Que sacaba el balón, Jarque que sacaba el balón.
Después claro. vino Osvaldo, estaba
Callejón. Callejón,
el equipo de las 10 victorias seguidas, eso era un equipazo.
El problema que creo yo...
Román, Iván Alonso,
claro,
Sergio Sánchez...
El problema que le veo yo a Pochettino pues ahora, Sergio a toro
Sánchez,
pasado...
Bueno, Sergio Sánchez...
¿No lo traerías aquí ahora, Sergio
mucho
Sánchez?
Mucho menos.
¿En serio?
En serio que no lo traigo. No lo traigo.
Pero lo que os comento de mi punto de vista sobre Pochettino es que también es fácil ahora decirlo a toro pasado, ¿no? Que con el problema de Pochettino es que después mantuvo
Ángel, una cosa es que tú creyeras
esquema.
Que... Yo creía en Pochettino, pero aquí en este programa lo habíamos comentado siempre... que tenía que cambiar la forma de juego.
Claro.
Porque con este equipo no podíamos jugar a lo que él quería jugar.
Claro.
Y lo hemos dicho 50 veces aquí.
Cuando él llegó, el 4-2-3-1, pues podía ser muy, muy, muy válido. Lo que no podía ser, y tal vez ahí que se encabezonara, en mantener siempre ese mismo equipo. Mi equipo es un equipo con personalidad, y yo vaya al Nou Camp, vaya al Bernabéu, vaya donde sea, el Español tiene personalidad, y jugamos siempre igual. No. Lo que ha hecho Aguirre, a diferencia de él, es... un acto de mucha humildad y decir, oye, me voy a adaptar realmente a lo que tengo.
Yes.
Y el día pasado, incluso contra el Levante, yo vi en algunos momentos un cambio incluso de dibujo por la entrada de Mationi precisamente en el equipo, ¿no?
Claro,
porque no puede jugar el equipo...
Es una proyección por la banda.
Claro,
no,
exacto. Y eso con Javi López no lo tienes.
No puede jugar el equipo
Javi López,
con Mationi,
no tiene que jugar
que es un carrilero,
no
le encanta subir.
Claro, lateral derecho específico, el Español solo tiene a Mationi. Lateral derecho específico, y Javi López te defiende mejor que ataca, y Mationi te ataca mejor que defiende.
Pero a lo mejor con Pochettino hubiese dicho, no, pues tú te vas a adaptar a este esquema porque así juega el Español, y así quiero que juegue el B, y así quiero que juegue todos.
Error. Porque no
error,
tenías error, los jugadores error. Para jugar como tú
entonces,
querías.
Lo que ha hecho Aguirre, mi modo de ver, pues ha sido adaptar el sistema
sí, totalmente.
A lo que hay.
Lo mismo hizo Aguirre en el Zaragoza.
Muy distinto a Javi López. Bueno, pues vamos a hacer un esquema que el otro día en algunas fases del partido yo vi un 5 defensas, un 5-4-1.
Porque se metía Forlín.
Cuando el Levante tenía la pelota, Forlín cerraba.
Sí, y en ataque, un 5 defensas es una táctica ofensiva. Porque en realidad son tres los que defienden. Héctor Moreno, Coloto y Forlín por el medio. Porque en realidad los otros dos laterales son dos carrileros.
Sí, porque Caldevilla empieza a subir mucho más.
Claro.
No,
es que las dos bandas
y además, llegaron
hasta
gran
hasta
sorpresa,
el de córner y se entraban.
Gran sorpresa.
Hacía años que no veía
eso. Era un espectáculo, pero tanto Capdevila como Mationi.
Y Mationi, gran sorpresa, que no solamente sube y centra, sino que busca el uno contra uno. Hizo una jugada en la primera parte que entró dentro del área, regateó dentro del área.
A mí, sinceramente, lo de Mationi me emocionó.
Sí, me emocionó.
Por fin, después de 2 años y medio, verlo jugar otra vez.
Pero que nos puede dar muchísimo juego.
Hay una jugada que él sube la banda y se mete en diagonal para el área, la manda otra vez a la derecha y se va él a buscar el centro. Se va al punto de penalti a que se la pasen.
Lo recuerdo.
Es una locura.
Claro, lo que no puedes hacer a Mationi es decir, tú quietecito ahí marcando. No, tú juega como tú eres. Por
tú
eso
sabes
te
que defensivamente, Mationi es...
No, claro.
No es tan
contundente.
como Javi López, pero sabes que tienes más arriba. Entonces, la posición de Mateoni te la tiene que tapar siempre alguien.
Claro.
Cuando sube.
En este caso, pues Coloto será.
No, puede ser Coloto o puede bajar Baena a taparle.
Claro, claro. Puede ser uno de los pivotes,
claro,
o el central pudiera ocupar. La posición de Mateoni si sube.
Yo en algunos momentos vi a Héctor, Forlín y Coloto como los tres únicos defensas. Sobre todo en jugadas de ataque, ¿no? Pensé, caray, esto es una variante del sistema. Pues que está muy bien, lo que hablamos antes, que no es un tío que se encaparre ahí con el equipo va a jugar de esta manera y punto, y el 4-1-4-1 fijo siempre, no, sino que se adapta un poco pues a los jugadores que dispone.
Y Aguirre está prácticamente, no tengo los números, pero está calcando lo que hizo en el Zaragoza, es decir, arroparse en el centro del campo, mucha testiculina, amarrar los puntos en casa, y así salvó al Zaragoza prácticamente un descenso cantado. Por eso yo sigo siendo, aunque es evidente...
El punto de Zaragoza, que parece que no era nada, no, ganando los partidos en casa, vale muchísimo.
Tendrá mucho valor.
Pero lo digo pensando en el punto que podemos sacar en Bilbao.
Yo ahí no soy nada optimista. Yo en Bilbao no soy nada optimista.
Ya veremos,
claro, evidentemente.
El partido pueden pasar muchas cosas. Y de pensar que el Atleti nos va a meter 3-4 porque 4 centro, no sé qué. No.
Hombre, no, tampoco estoy diciendo eso, pero sí que el Atleti viene una clara mejora. Son dos equipos
con la misma dinámica, ¿eh? Una dinámica ascendente los dos, tanto el Atleti como el Español.
Bueno, pero el Atleti tiene más calidad que el Español.
No sé qué decirte, Iván.
En cuanto a calidad individual, sí, siempre
pero,
sí.
¿Pero quién?
Pero tampoco te
¿quién? Ander Herrera, Muniain, Susaeta, Óscar de Marcos.
Sí, ya está.
Yo tampoco veo al Atleti jugando.
O Laporte, este ahora resulta que es el mejor del mundo. Laporte lleva tres partidos en primera división.
Pero no he dicho que.
No fastidies, vos que el segundo partido le echaron, hombre.
Bueno, pero lo poco que le he visto me gusta.
Es un buen equipo el Atleti.
Estoy diciendo que
es un buen equipo, sí, pero de ahí a decir que.
Que por calidad individual es superior al Español.
Yo iba por calidad individual el otro día viendo la alineación del Levante, que van quintos y van, no sé cuántos
puntos
sacan, 15 o 20 puntos no sacan.
No, Levante sacan 8 solo ya.
¿Ya son 8?
Sí, pero sacan 8.
Pero
igual que te digo que
es
mejor el Español.
Este equipo no es superior.
No, claro que no.
Igual que el Betis. O el Betis es mejor que nosotros.
No.
Una defensa, con perdón, y con todo cariño, Chica, Amaya, el Perkins y el Nacho, ¿mejor que la nuestra? No. Que ellos tienen dos buenos centrocampistas, que son Cañas y o el Rubén o Beñat, puede ser. Pero
bueno,
no hay más.
De esos cuatro, yo a uno me lo traería para aquí.
Bueno, me parece muy bien, pero es que para que Sergio García es cojo.
No, pero es que nadie está diciendo eso.
Claro.
No. Pues tenemos un equipo pues de para estar en media tabla, ni tal vez la décima posición que decía Román Martínez. Ni tal vez
el puesto
15 que dije yo.
Octava, novena.
Las dinámicas en el fútbol son importantes.
Sí, totalmente.
Y el tema psicológico es vital. Y cuando vos estás, que te sopla el viento a favor, a mí no me da miedo la
verdad. Pero fíjate,
me daba miedo el año pasado.
Claro, eso es lo que iba a decir.
El año pasado veníamos.
El Atleti del año pasado es el mismo equipo.
Claro. Bueno, el mismo no.
Bueno, con Llorente...
Llorente le da 100.000 vueltas a Duriz.
Hombre, evidentemente, pero...
Y a Duriz, el partido del domingo... El partido del domingo no tendría que jugar a Duriz. Porque era roja directa el otro día.
¿Pero va a jugar Llorente?
Ah, por el codazo...
Llorente está lesionado. Directa,
sí.
Está lesionado. Pero
¿a tu amigo qué le pasa con Llorente?
No, hombre, que es una decisión de club también. Una decisión de club.
Pero tiene
Javi Martínez.
Pero tienes que pensar siempre por el bien del equipo. Y por el bien del equipo es que juegue Fernando Llorente, aunque el año que viene no sea de tu equipo. Es una opinión.
Pero ya desde principio de temporada.
Siempre tienes que buscar lo mejor para tu equipo.
Bueno, obviamente va a ser un partido muy difícil para España.
Sí. Pero que a lo mejor el lunes estamos hablando de un 1-2.
No lo descarto en absoluto.
Digo que a priori me temo que el Español pierde en la Catedral, lo que a mí me da la nariz. Ahora, igual el domingo oímos a Javi que canta 4 goles. Bienvenido
no,
sea.
No, pero...
Bueno, del año pasado sufriendo en el gol de Albín, el último minuto.
El 3-3.
Claro.
Qué gran y Vais, que hizo un golazo también. Sí. El debut de Coutinho fue, ¿no?
No, Coutinho había debutado antes, me parece.
¿Sí?
Había jugado un partido antes, me parece. Creo que ya había jugado antes. Coutinho. Pero bueno, tampoco...
Coutinho,
bueno,
un suspiro.
Hemos marcado siempre que hemos ido ahí en los últimos 4 o 5
partidos. Sí, pero también nos han marcado ellos, nos han ganado, ¿eh?
No, aquel partido fue ida y vuelta, golpe a golpe.
Claro, fue 0-1, 2-1,
Románico,
3-2 y al final sí marcó Romaric.
Romaric, ¿no? También otro golazo,
Romaric y Albín.
Y Albín. que Albina ha hecho dos goles en dos descuentos, San Mamés y Bernabéu.
El partido de Osvaldo aquel, que íbamos ganando 2-1 y nos lo dieron vuelta también.
Sí, que
o sea, que son partidos de goles, ¿eh? Y estamos hablando de los últimos 3 o 4 visitas que hemos hecho ahí en San Mamés.
0-1 y nos voltean, sí.
Golazo.
En el último minuto. Sí. También.
Que por cierto.
Toquero, creo que fue Toquero.
Sí, hay un penalti del arquero que no.
Sí, que no pita. Aiza Gámez.
Son terribles.
7:46. Nos vamos a ir un instante a la Hacienda Gourmet. Mientras. A ver si podemos hablar también con Alberto Fernández Díaz, que no ha podido venir. Porque la que está cayendo también. Pero no digo por él.
Está en otro menester.
Así que nos vamos a un instante solo a la Hacienda Gourmet y seguimos con la tertulia. Y tenemos que hablar también de Mationi, porque al final nos hemos quedado a medias con el tema Mationi. Porque ahí está también el biógrafo de Mationi. Aquí hay biógrafos para todos. Con la Hacienda Gourmet, ya sabes que con la Hacienda Gourmet tienes la oportunidad de comer o cenar gratis si participas en el concurso de la Hacienda Gourmet al término de cada partido buscando el momento gourmet. La Hacienda Gourmet está en la calle Cornet y Mas, número 49, en Sarriá. Es un restaurante y tienda gastronómica con productos artesanales y de gourmet. De lunes a viernes tienes un menú diario de 11 euros, el menú gourmet, 8 platos, 25 euros, y también menú para grupos a precio del consumidor. Si quieres un menú de 18, 18 de 20, de 20 de 15, de 15 de 30, de 30, de lo que tú quieras. Todo ello en la calle Cornet y Mas, número 48 49 en Sarriá, por encima de la Plaza Artós. Y además puedes comprar los productos gourmet, los productos artesanales que quieras después de comer allí. Por ejemplo, tienes vinos, cavas, turrones, helados artesanos, chocolate, pastas artesanales, patatas fritas gallegas, que son muy buenas. A nuestro compañero José Luis Gil le encantan las patatas fritas gallegas, porque así está él, que está que se sale. Porque ha ido a la Hacienda Gourmet, es verdad. Ángel, ¿es verdad o no?
Es verdad.
¿Es verdad o no, hombre? Hombre. Cornet y Mas, 49-93-205-5530 para hacer tu reserva. 93-205-5530. La Hacienda Gourmet, una nueva forma de gustar la
gente. La gente que sabe comer es gente muy inteligente.
Y tanto.
Y para eso,
tenemos a Alberto ahí. Tenemos 5 minutos para Alberto. Alberto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues supongo que está satisfecho, ¿no? Digo con el equipo, porque con lo otro no te pregunto.
Bueno, con lo otro pasemos un tupido velo durante al menos un tiempo hasta que todo se pueda clarificar y ahora igualmente quedar la cara. Y con lo otro, con lo nuestro, con el español, perfecto, ¿no? Es decir, 4 victorias consecutivas en casa, una victoria, que son 3 puntos muy importantes, nos vamos alejando del descenso, un equipo que va hacia arriba, que va cogiendo cada vez más confianza, jugadores como Estuani que se afianzan definitivamente. Yo creo que vamos a estar bastante satisfechos y vamos a ver si ahora ante el desplazamiento de Bilbao podemos sacar un muy buen resultado y con ello pues meter en el pozo, meter en la lucha a uno de los rivales directos, que ya no será en el descenso, sino es en la tabla media, ¿no? Y así se va escalando.
¿Eres un optimista para más hacia arriba o aún hay que ser un poco cauto y decir no, objetivo es la salvación?
Bueno, yo creo que el objetivo sigue siendo la salvación, pero porque ese siempre es el objetivo que tiene que tener el español.
No, seamos así.
Pero a partir
este
de
año
aquí,
sí, por la manera que empezamos.
Bueno, yo por eso digo, pero yo creo que a pesar de eso, yo prudente. Los del Pozo cada vez están más metidos en el Pozo del descenso, es decir, sobre todo Celta y Depor.
Y Mallorca,
pero bueno, vamos a ver.
Cambio de entrenador,
por eso digo, a ver si el entrenador les hace el revulsivo y al Mallorca sabes que es un equipo base para nosotros, ¿eh? Y a partir de aquí, oye, yo creo que ahí hasta ahora con los que jugamos el descenso al final hemos podido superar la reválida. Ahora empezamos con rivales tipo Atleti y Bilbao, en el con el que nos jugamos
les adelantamos.
Por eso digo, nos jugamos una tabla media y a partir de aquí encarar ya la segunda vuelta en su totalidad, pues con unas perspectivas que vamos a ver si equipos que están algo más arriba empiezan a tener pájara y al final nos podemos plantar a puestos o a pocos puntos de UEFA, ¿no? Y bueno, no es muy precipitado hablar de UEFA ahora, pero bueno, vamos a empezar ahora a hablar de consolidarnos en la tabla media. No, he dicho, es muy pronto, es muy precipitado hablar con la UEFA, pero oye, vamos a empezar a mirar más hacia arriba que ya no mirar tanto hacia abajo, y eso podemos hacerlo ahora.
¿Te esperabas estar así después de todo lo que hemos vivido, no?
No, la verdad es que no. Y en parte el otro día, aparte de morirme de frío, el día del Levante, 1-1, pues dije, oye, empecé a tener mis dudas y dije, oye, vamos a ver si no vamos a ser capaces de remontar este partido.
Pero es el segundo que remontamos en casa, ¿eh? Porque el Mallorca nos empezó a ganar. Bueno, 1-0, sí, sí. Las dos cantadas nuestras, el 1-2, y remontamos al final.
Sí, y no solo remontamos y esa victoria nos da una relativa sala, sino que también yo creo que empieza a marcar determinados puntos de inflexión que hace un tiempo pues parecían impensables, ¿no? O sea, que yo creo que pues, seamos moderadamente optimistas y vamos a ver si en Bilbao tenemos un buen resultado, que yo creo que podemos obtenerlo.
Hombre, puntuar en Bilbao ya fue importante, puntuar en Madrid.
Sí, sí,
porque fuera de casa solo hemos perdido un partido, que es como si no lo hubiéramos jugado. Y luego cuatro empates.
Por eso te quiero decir que vamos a ir chino chano, lo importante es la tendencia. Y vamos a ver si otros equipos que han empezado más fuertes acaban teniendo sus pájaras y, por lo tanto, algunas cosas que nos había ocurrido de segundas vueltas nefastas les pasa a otros y podemos consolidarnos. Lo importante es que hace muy poco tiempo estábamos en el pozo del descenso y estábamos hablando si bajábamos a segunda o no, y ahora podemos decir que estamos en la tabla, en la zona tibia de la clasificación y sobre todo lo más importante, un equipo que va más, que va cogiendo confianza, y ahora lo que también tenemos que coger confianza es la afición, porque yo creo que ni el frío es excusa para que fuéramos 18.000 en Cornellá.
No, el otro día, según el videomarcador, éramos 20.000.
Bueno, 18, 20, 19.
Sí, pero no, es que la proporción, si somos 28.000 socios, la proporción es esa. El año pasado éramos 33, 23, 24. Cuando éramos 38, 28, pues, 29. Es que es un poco la proporción.
Pues, oye, ahora que va a empezar a llegar de aquí a poco tiempo el buen tiempo, pues igual pues sería bueno intentar hacer una pequeña campaña de captación de...
Pero es que ya la hay. Ya la hay. El problema es que el club no lo anuncia.
Bueno, pues...
No, porque solo sale en la web y yo no lo he visto aún. Yo sé que hay una campaña.
El carnet de la segunda vuelta.
Sí, pero sea, ¿tú lo sabías?
No, yo no lo sabía.
Alberto ni lo sabía. Claro, es que hay que anunciarlo de alguna manera.
No se lo han hecho, pero no lo he leído en ningún sitio.
Sí, pues sería una pequeña campaña que se llama...
Pues sería importante, porque ya no es solo los ingresos económicos que pueden devenir, sino es el... La afición llama a la afición y el ambiente,
claro.
Y potenciar mucho, y ya no solo ese bono semestral o como lo queráis llamar, sino también, digamos, el bono familiar. Pues en esos partidos que el horario puedes ir con familia, pues también...
Por ejemplo, el del Betis, el domingo a las 9.
Claro, es decir, buscar...
No lo digo porque ese día va a haber poca gente, pues buscar alguna alternativa a ese partido.
Bueno, sería una, pero bueno, vamos a ver que luego en la segunda vuelta no nos empieza a meter partidos marcianos otra vez de lunes y viernes.
De momento, hasta el día del Betis, el del Betis no lo sabemos aún, cuando se juega, digo del Betis, el del Valladolid. ¿Qué se me huele a lunes o a viernes?
Nos devolverán el partido en el campo de la pulmonía, pero esta vez la pulmonía será nuestra, ¿eh?
¿Alguna cosa más, Alberto?
No, que yo creo que es el momento de empezar a respirar y a disfrutar, que hemos sufrido demasiado estos primeros meses de la liga, y yo la verdad es que no las tenía todas conmigo, yo que soy de aquellos perico-escépticos en esos últimos meses, pero bueno, el equipo va hacia arriba y si encima los resultados acompañan, y yo creo que todos esos puntos que perdimos y que apelábamos a la mala suerte de los últimos minutos del partido que se venía abajo al primer gol, etcétera, pues fíjate, remontamos, ganamos, seguimos sufriendo. Mira, el Levante, los últimos minutos que pasamos fueron agónicos, estos últimos 4 o 5 minutos fueron agónicos, pero bueno, antes nos empataban y ahora mantenemos la victoria.
Espero que el próximo partido en casa, que es el del Betis, repito, se pueda hacer algo también con el tema del horario, porque es 9 de la noche y para que... decir que es en el campo es imposible, pero llegar a los 15-20.000 es lo máximo que podemos aspirar, es que no hay más historia, porque bueno, es un horario horrible.
Pues un domingo a las 9 tenemos 20-21.000 pericos, y sobre todo animando, porque nosotros nos hacemos oír cuando animamos, y sobre todo
porque las peñas no se desplazan mucho en un partido como este.
Bueno, vamos,
son partidos que acaban a las 11 y las peñas de Gerona,
los de las Terras del Ebro llegan a casa a la 1:15.
Y los que tienen la suerte del lunes ir a trabajar, pues ya ves tú.
Los que tienen la suerte, los que no da lo mismo. Que sea, no, claro.
Desgraciadamente sí.
Es la verdad. Alberto, gracias. Y a ver si te pasas por aquí, que llevamos 2 semanas sin verte.
Venga, nos vemos.
Un saludo, Alberto.
Un abrazo.
Hasta luego. 4 minutos para las 8 del tema, es que lo que comentábamos, Ángel, el tema de ese bono de media temporada, pues se ha anunciado en la web, pero siempre estamos en lo mismo. Cada año no todo el mundo está en la web.
Un carnet de media temporada.
Pero hay muchas maneras de que la gente lo conozca más. Porque estoy convencido que el 80% de los oyentes no lo sabían por la web. Seguro.
Un carnet que es el 50% del total y que, bueno...
Y que incluye Barça y Madrid.
Y teniendo en cuenta que este año el calendario pues hace que Barcelona y Madrid vengan a nuestra casa en la segunda vuelta, pues es un aliciente muy, muy atractivo. Que siempre he pensado, pues, y siempre pienso en lo mismo, ¿no? Que el 50% justo exacto no tendría por qué ser así, porque es de alguna manera penalizar a los fieles que en su momento, en agosto, renovaron. Pero bueno, todo lo que sea, llevar gente al estadio...
A mí no me molesta, ¿eh? Yo soy de los que paga el carnet y no me molesta.
No, pero que puede ser un agravio...
¿Comparativo?
Claro, porque lo que no se pudo hacer es renovar el carnet en función también del calendario. Decir, oye, pues Barça y Madrid y Atlético, que van a venir...
No, pero la gente no lo hace por eso. La gente, si no ha renovado, es porque no puede renovarlo económicamente o por hastío. De lo que pasó la temporada pasada, de decepción,
en cuenta la situación real económica de la gente.
Porque venga Barça o Madrid al final, porque nadie sabe lo que va a pasar.
Y yo me pregunto también por qué tanta cuota de gente, ya no digo las de las peñas de fuera de Barcelona, sino gente de Barcelona que es socia y que dice, no, prefiero quedarme en casa, que hace frío. Pero vamos a ver, si eres abonado del club, eres socio, hace frío, pues puedes animar al equipo.
Pero yo creo que ahora la gente...
Hay mucha gente
como
que
va
se
el equipo
en casa.
Mejor. No, pero a ver, yo entiendo que a las 9 de la noche el domingo que viene...
Pero entonces, Javi, así no se
ya,
puede
pero,
ir al campo
ya,
nunca.
Pero...
Yo igual estoy equivocado, pero creo que el gran problema es la crisis económica.
Ya es un problemón, porque si tú tienes hijos en edad escolar, que sean de 5, 6, 7, 8, 9, 10 años así, no los puedes llevar a las 9 de la noche, acabar a las 11, llegar a casa a las 12 y pico y al día siguiente tienen que ir al
cole. El problema es que la solución romántica no va a llegar nunca, que es el fútbol a las 5 de la tarde.
Bueno, sí que hay, pero a nosotros no nos ponen.
Bueno, pero hay un partido. Todos.
Sí, pero el nuestro.
Todos
nunca.
A las 5.
El nuestro nunca. El nuestro nunca.
Marcador simultáneo tarde.
Como toda la vida, Ángel. Toda la vida.
De todos modos, independientemente, el club se tiene que replantear la política de abonos.
Claro, sí.
Yo entiendo que el español.
Aguarda la situación económica actual.
El español tiene zonas que debe, seguramente, en algunas zonas debe ser el carnet más barato de primera división. En algunas zonas. Pero hay un montón del resto del campo.
Los goles, te refieres.
Sí. El córner arriba. Sí. ¿Vale? Hay zonas que son muy baratas. Y esas están bien, pero hay otras que presentan un aspecto del estadio a medio llenar.
Porque son las más caras.
Bueno, pues eso habría que... No debería de haber tanta diferencia entre la más barata y las más caras. O sea, ahí hay que hacer un trabajo y pasa por bajar un poco el abono.
Mira, es muy fácil. Siempre hacemos cuentas aquí. Iván, mira. ¿Cuánto vale el corporate? Un corporate normal.
¿Lateral?
Uno normal.
Corporate, pero de...
El más barato.
¿De VIP? ¿De zona VIP?
No, zona VIP no. Uno,
bueno, los abajo, el tribuna...
El que tenía yo, que es el lateral, es central. 2000...
No, pero no estamos hablando de la zona VIP, estamos hablando de la zona de público normal.
Sí.
Público normal...
O sea, 200 y pico de euros, ¿no?
Esos son los goles.
No, en un... Me parece tribuna lateral inferior,
vale,
que es
la
que
lateral,
está enfrente del banquillo, por decirlo así, sí. Que también hay dos precios. Dentro de la tribuna lateral inferior, la parte central, la parte más cercana a los corners.
Una media, a ver.
Pues ponle 400...
400 euros.
50. Más.
500 euros, venga,
no,
va.
No llega.
Bueno,
vale, y de promedio no llega.
Bueno, ¿cuánta gente cabe en esa zona?
No sabría decirte, 2.000, 3.000 personas.
¿3.000 personas? Un momento.
No, el ejemplo es muy bueno, pero se va a dar una...
Multiplica, 3.000 por 500.
Te quería decir que se da la casualidad que esa zona precisamente
es la más,
¿vale?,
llena.
Es la más llena. Porque esa zona yo creo que está bien ajustada.
Bueno, pues una donde...
La misma localidad.
Enfrente
vale 900 euros.
Bueno, pues exacto. Es decir...
Y esa está...
Pues esa es la que hay que bajar. Porque si tú, en esa zona que vale 900 euros, te caben 3.000 y solo llenas 1.000, si tú lo pones a 600 euros, es posible que llenes 2.000. Y ya siempre vas a ganar dinero...
Siempre vas a ganar dinero, sí.
Con el precio más barato.
Un día poníamos el ejemplo de si las cervezas, lo que me cuesta en el bar y tal, y si prefiero vender más... Pero no, porque a mí las cervezas o lo que sea, me cuesta un coste.
No, pero es distinto, pero este no es el
coste. Aquí es distinto.
Claro.
De tener la
situación
vacío o tenerlo lleno...
900 euros te irán 1.000.
Claro.
Sí. En total serían 900 por 1.000, 900... No, sería 900.000, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues si lo haces 600 a 2.000, es 1.200.000.
Exacto, ganas 300.000.
Quédate, y ganas... Bajando ganas, los precios.
Y ganas ambiente, la tienda, lógicamente, pues...
Todo, a, todo.
A mayor que, público fluctuante...
Es una opción, claro.
Circulando por el estadio.
Claro.
Eso es un potencial...
Los sponsors también es otra cosa, porque... Bueno, todo.
Pues ya no hablo de un cuerpo de 4.000 euros. Yo hablo de zonas... No. Como la que estábamos haciendo.
Es una zona enfocada de empresas, básicamente.
Los goles. Yo no sé si los goles están
con
llenos
todo eso
o no.
También me parece caro. Los goles están llenos.
Está en precio
siempre,
con el resto de los estadios de España, ¿eh? La zona corporate no es ni mucho menos lo más caro. Ni los palcos, que son extraordinariamente...
Sí, hay clubes en primera que tienen los abonos más caros, ¿eh?
Muchísimo más. Muchísimo sí, más sí. Y ofrecen muchísimo menos que el español, ¿eh?
Sí, sí.
Aparte de visibilidad, aparte de la calidad de los materiales, sí. De los palcos, aparte de que la zona de corporate donde
tú no,
es
nosotros
privilegiada.
En un corporate más o menos del Atlético de Madrid,
sí.
Comparado con el del español.
No, tiene color. No,
tiene color. Es verdad.
Y te diría palcos del Bernabéu.
Pero el día de sí, Atlético sí, Madrid. Sí, pero sí, estás exacto. Arriba del todo,
sí, sí,
en
sí,
un
sí.
Gol,
sí, sí.
Y aquí los corporate buenos... Están en
la grada intermedia.
Se puede ver igual en cualquier otro en algún estadio, pero mejor es imposible
de
fútbol.
Claro, es que una de las virtudes del estadio es que hay buena visibilidad en cualquier
rincón.
Sí, pero
y allí no, el lado contrario.
Sí, en el campo del Atlético de Madrid, arriba de todo, que es donde ponen a la prensa ahora desde hace dos o tres años.
No, pero ahí no se ve mal, porque estás en el... Yo lo veo bien ahí, sinceramente.
Son hormigas.
Bueno, pues tú imagínate... Dar un partido como el año pasado con el móvil en un gol y arriba del
todo es imposible. Es como el gallinero del campeón.
Y el medio de la gente, porque no es que no era un palco privado.
No,
un
palco. O sea, éramos 12.
Claro,
12.
El año pasado con la problemática
personas.
Que había de las radios, que
claro,
por ahí podíamos acceder.
Y Fede, no solamente en España, yo he visto la zona VIP y palcos de estadios ingleses. Y no tiene nada que... Sí, y te hablo de Anfield Road, te hablo de Old Trafford.
La de Anfield, yo he estado y está muy bien. La de Anfield está muy bien.
Tenemos Ángel...
Pero no es superior a la del español.
No, ni mucho menos.
Sí, pero está muy
seguramente
bien.
Seguramente tenemos lo mejor del mundo. Y es genial. Pero está vacío.
Pero
da igual. Está vacío.
Hay que saber explotarlo.
¿Cuántos palcos VIP hay libres?
Estoy de acuerdo contigo.
Pero da igual cuánto cuesta el del vecino enfrente.
Sí.
El mío...
Te doy la razón. Pero decirle a una empresa
vacío.
Que se gaste pues un dinero en...
Pues baja precios.
Hospitality. Entonces,
pues a ver, hemos puesto un ejemplo de que no es para empresa, que es para un socio normal.
Uno, es mucho mejor
decir,
tener el campo lleno a
yo
a menos,
no
a
me gasto
precio.
900, pero sería capaz de gastarme 1.200.
Ya, teniendo en cuenta
dos,
además,
claro,
teniendo cuenta
dos,
además pero, que el socio del español va con familia, teniendo en cuenta que puede ir el
ahí
niño,
va yo, y voy más allá,
que va con la mujer.
Esa casa que tiene 4 carnets.
Ah,
claro.
Si no vas con la mujer ya tienes un lío formado. Y si vas con los niños, pues esto, claro, es una pasta.
Sí, es que mucho dinero.
Que también podría haber la opción esta pues de carne familiar, no lo sé, ¿eh?
Hay que hacer
algunas cosas.
Debería hacer un análisis en el tema este.
Gente
para...
marketing ahí,
claro.
que son aparte, buenos y sabrán encontrar la relación.
No vas a perder, o sea, en el sentido...
No, seguro.
El que ha estado pagando un dinero y lo ha estado pagando regularmente y se ha comportado bien y ha tenido la suerte de poder seguir pagándolo, el año que viene le dices que le bajas un X porcentaje y capaz de coger una otra butaca.
¡Claro!
Ese tío no se va a sentir
el año
mal.
Que
porque al final yo he estado pagando.
Sí,
Fede,
que sí, totalmente de acuerdo. Pero que hay muchos que el año que viene estarán en paro,
ver,
que este
Ángel,
año tenían trabajo.
Creo que el gol.
La realidad es la que es.
Creo que el gol vale 275
sí,
ahora, me parece.
Por ahí va. Sí.
¿Por qué no lo bajas a 200? Si te, y te cabe. Lo llenas. Y mucha gente que se ha ido. Porque
sí, estoy
no,
de acuerdo, ¿eh?
Pues ya
estoy,
está,
estoy
llénalo.
Sobre todo la tribuna principal. Por detrás de la zona de sponsors.
Sí.
Esa
no,
zona,
esa es criminal.
Esa zona son 900 euros, ¿eh?
Esa zona es criminal.
Es que está clarísimo que bajando precios proporcionalmente saldrás ganando.
Claro.
Serán de alta,
aparte
más socios,
que
se renovarán más hay, y a larga
sí,
ganas
una
dinero.
Una vacío no te está costando un dinero.
Está ahí. Y luego lo vendes por 10 euros. O por 5, o por 6, o por 7.
Ganas ambiente, ganas más.
No, que lo estás vendiendo porque luego sacan las entradas
las
esas más baratas. Pues para eso lo sacas. De principio más barato, haces un cálculo, es que es así, y poníamos ejemplos de la cerveza que no tiene nada que ver porque hay un coste,
sí.
Luego hay un margen y aquí no, aquí decís, a ver, y a mí no me sirve que me digan, no, es que cada asiento del estadio vale, no, es decir, tú quieres tener 20.000 socios o 30.000 socios, si tienes 20.000 vas a ganar X, si tienes 30.000, con menos, con precios más baratos, vas a ganar más dinero,
sí,
además.
Sí, sí,
pues hazlo así. Hazlo así.
Y no solamente el tema de que vas a ganar más dinero. Va a haber más gente circulando,
claro,
en todo el entorno de Cornellà Prat. El equipo se va a ver reforzado porque va a haber un estadio lleno. La afición va a ir a mejor. Todos nos vamos a animar más.
No, yo estaría cabreado si el club es capaz de bajar los precios y somos los mismos socios. Entonces diríamos, oye, entonces, ¿cuál es el problema? Claro, si de 275 el gol te baja a 200 y no eres capaz de llenar todos los goles, o las tribunas laterales de 900 los bajas a 600 y no los llenas, entonces sí que tenemos un problema. Claro. Tenemos un problema, porque tú tienes una familia. Si lo pagas a 275, son 1000 y pico. 4. Si pagas a 200, son 800. Y te lo puedes permitir. Pues la gente dice, hombre, es que pagar 1000, pues de 4 hago 2. Pero claro, 800. Bueno, va, hacemos el esfuerzo. Pagamos los 4.
Pero fíjate que un carnet medio, un promedio, está en los 450 euros. Claro, como vayas con la mujer y con dos hijos, si son mayores de edad...
Casi 1.500.
Claro, es que son 1.500, ¿eh? Es que es mucho dinero.
Ahora, actualmente, dice, hace 7 años...
Bueno, lo he pagado y ya
está
pagado.
Era chocolate del oro.
Claro, pero es que la situación ahora, claro, es que hay muchas familias pues que no llegan a fin de mes.
El contexto social que se vive no te garantiza que bajando los precios... No es que no haya mucho más socios, que
pero
sí,
te ayuda.
Pero no lo llenarías.
Pero precisamente
nadie te lo garantiza.
El contexto social
pero
es el
sí,
que es.
Pero si lo suben,
hay que bajar.
Pero si lo suben, seguro,
claro,
que no, exacto. Sí.
Claro, si tú el año que viene dices, no, subimos el IPC. Pues el IPC no te lo sube ni en el trabajo. Pues entonces, ¿cómo va la gente? Pues si tenía 4, este año 3, pues el año que viene tendrá 2. Y tú seguirás perdiendo masa social. Y además perderás más ingresos.
Entonces, ¿verdad? También hay que tener en cuenta que el IVA del 18 ha pasado al 21. El precio de los carnés se paga IVA incluido, pero después el club tiene que pagar esos 3 puntos más, ¿eh?
Pero
esto hablamos de una empresa que, bueno, pues que necesita cuadrar presupuestos. No es tan fácil, ¿eh?
Claro, tú pagas el IVA en el 18% porque el IVA no había subido en ese momento. Pero bueno, pues baja el carnet, pero con el IVA al 21, y ya está.
Que toda la cantidad esa que nos...
Ya está, es que es así.
Vas a recaudar más.
Claro.
Donde lo mire, vas a recaudar más. El carnet, y vas a recaudar más en negocio potencial con el doble de gente circulando.
La situación es la que es.
¿Tú te crees que
tener un sponsor y le enseñas el estadio medio vacío?
Claro, no, claro.
Que ese es el que realmente te va a sacar de la crisis. No te va a sacar el aficionado que tenga 3 o 4 carnes.
¿Tú te crees,
¿vale?,
que...?
Esa gente, o sea, no se merece eso. ¿Vale? El que te va a sacar de la crisis va a ser el sponsor que venga ahí y quiere ver un campo lleno. Quiere ver fervor, quiere ver pasión.
Ya le
quiere
bien.
Ver. Exacto. Entonces, no pongas toda tu energía en el pobre aficionado de pie que paga un carné para salir del agujero. Porque
que el Español es uno de los clubes más baratos. Porque es verdad, nadie lo duda, que es un campo el mejor de España para mí.
Sí.
Para todos los que estamos aquí. Sí.
Aunque sea con el corazón, es así.
También, sin masa social, no somos nadie. ¿Por qué crees que el montaditos, el 100 montaditos, los vende 1 euro? ¿Que pierde dinero?
Va a volumen, claro.
Pues ya está.
No, pues ya está.
Bueno, yo te decía, si lo vendiera que... 3 euros, pues recaudaría menos dinero, iría menos
seguro.
Gente, y ya está. Pues esta es la situación económica.
De los estadios menos caros de España en cuanto a su business club, su zona de empresa, sí. Su RC Business Club. Ahí no son palcos caros, no son asientos caros.
No, pero Ángel, si no estamos...
En la zona de empresa.
El campo del Español no es un campo caro para el socio. Primero, porque los carnets no son los más caros. Segundo, porque la ubicación y la visibilidad es impresionante.
Sí, sí.
Eso lo tenemos todo. Pero la situación y la coyuntura actual
está claro. Sí.
Claro, tienes que pensar de otra manera. En una economía, decir, es mejor mucho ganar. Además, ganar más dinero.
Ganas más dinero.
Y los bares más funcionando.
Si reduces el precio, a la larga ganas más dinero porque más socios renovarán.
Claro.
Sí, sí.
Claro, si luego
vas a vender el doble de campo, vas a vender más camisetas,
claro, ¿no? Consumirán más los bares.
8.000 personas más cada partido. Si tampoco hace falta.
No sé los bares si tiene un fijo asignado a ser.
No, supongo que los de dentro sí, los de fuera no.
Los de fuera, ¿quién lo explota?
No, no, los de fuera son los del centro comercial, ahí no tiene nada que ver.
Ah, no, eso me importa
poco. No, pero los de dentro. Igual, los antes de tenerlo, Frankfurt, a 3 euros, bájalos y la gente, antes de ir fuera, irá adentro a consumirlos. Pero claro, es que a veces pensamos que nada, hombre, aquí no pasa nada. Un café, 25 euros, venga, va, anda, hombre. Antes, pagaba lo que fuera. ¿Cuánto vale un café? ¿10 euros? 10 euros.
Ponme 2.
Ponme 10. Pero ahora, ¿un café cuánto?
Las cosas han cambiado.
No te lo traes de casa.
Se mira ahora,
claro, se mira más
de euro, hombre.
Claro, la gente que tiene dinero tiene mucho dinero, le da lo mismo, pero la gente que va a Gol, a Sosigol o cosas de estas, o a la curva, distinto.
No, lateral, hay mucha gente que hace esfuerzos.
Yo me tengo que llevar hasta la fruta, Javi. Imagínate.
Pues no me llevo nada, como no puedo comer allí,
ya.
Porque no puedo,
escondo.
4 horas sin comer, no puedo. Ahí trabajando no puedo comer, ya tengo que comer en casa.
Pero por eso, es que antes sí que... A ver, el bocadillo, si tenía un hueco, una botella de agua, un bocadillo.
No, el agua la dan gratis.
Bueno, sí,
por lo menos ya hay que agradecerlo también.
Era una forma de hablar.
No, que
sí, entiendo. Pero ahora sí que te lo miras.
Pero si yo me quejo. A ver, antes, cuando estábamos en Montjuic, teníamos detrás de la cabina...
Pasó hambre y a cenar en casa.
No, en Montjuic, exacto. Teníamos detrás un bar... Detrás de las cabinas. Y era una buena época, 2003,
no,
2004.
Era carísimo.
Bueno, pero la gente, a pesar de todo, ¿cuánto vale tal? Tanto. Pero la gente iba, ¿no, Sito? Ahora...
4 euros el bocata de lomo.
Ahora nada. Ahora el bar ese estaría todo podrido. No iría nadie. Claro, es verdad.
Sí, sí, es así.
Vamos a intentar...
Eran de Gaspar, ¿no?
No lo sé de quién era. Pero vamos a intentar un poco... pensar en la gente y seguro que sacamos más dinero, seguro.
Hay que hablar con el club.
No, el club ya no,
el club ya lo sabe.
El club es perfectamente consciente de cuál es la situación.
Evidentemente, sí.
Pero bueno, pero hay que llevarlo a cabo. Los ingresos atípicos no se consiguen con esto. ¿Por qué no?
No hay que buscar fórmulas imaginativas para ingresar, pues.
Pero no a través del socio. A través del socio de carnet
al socio,
es distinto.
Al socio ya se le ha exprimido bastante.
No, está claro que un sponsor quiere, como decía Fede, quiere ver un estadio lleno y cuanta más gente, pues...
Y que el equipo vaya bien,
mejor,
claro.
Puedes negociar.
Sí, y exacto, tienes que vender... Si vendes el producto, que el Español esté en zona europea y no peleando el descenso. O peleando la permanencia, en este caso. Todo cuenta. Sí.
Pero es normal que ahora, lo que comentábamos hace un rato, el tema de la afición...
Se empieza por una cancha llena.
Por eso.
Son europeas, sí, y el otro, sí, sí. Eso viene de la posibilidad.
Sí, sí, sí.
Y los fichajes y tal,
esto...
se empieza por una cancha llena.
Sí.
Vale, no. Estaríamos aquí hablando que es primero ese huevo o la gallina, y te pondría el ejemplo del Málaga. Es decir, ¿cómo se llenó el estadio del Málaga?
Hombre,
hace 4 años no había nadie allí.
Claro, pero
y tuvo que bajar y refundarse.
Esto es artificial.
Pero es artificial porque ha venido un jeque que quería unos acuerdos con el ayuntamiento. El ayuntamiento ha dicho, echa.
Artificial.
El primer año, ¿qué hay que echar aquí? A Van Nistelrooy, a este, al otro,
al otro.
Ángel, hasta que pete.
No, ya está petando.
Ya está petando.
Han vendido a Monreal, han tenido que vender a Buenas Notes.
Para vender a Isco.
Pero lo venden porque tienen que pagar, claro, a los jugadores lo que se les ha prometido.
Están embargados.
Claro, porque Van Nistelrooy en su momento no vino por 2 euros. Joaquín no cobra 100.000 euros.
Claro.
Y luego te echas las manos a la cabeza, equipos de la parte baja como el Granada se refuerzan como se refuerza.
Fíjate.
Claro, tienen a los pozos detrás.
Es que
claro,
es un escaparate para
pero tú vender. Fíjate, claro, que el Málaga de momento está sancionado por la UEFA. Es decir, que el año que viene no...
En teoría no puede jugar.
No puede jugar la UEFA. Quiere el tercero, el cuarto, el quinto.
Y esto es importante que se diga, y es importante, claro, que todos los socios, los oyentes ya lo saben, ¿no? Pero que es importante recordarlo. Porque a veces se dice que el Español, que si está mal llevado, que si tal, hombre, pues todo es mejorable en la gestión de ahora mismo de la junta directiva y tal, pero que es muy difícil llevar las riendas de un club.
De unos años con el tema.
El estadio, pero bueno, al menos tenemos esta rémora, tenemos esta deuda, pero estamos pagando algo que se toca, que hay unos tochos allí que están allí,
pero
¿no?
Que se lo digan al Valencia.
Que hay muchísimos, claro, clubes, como el Valencia.
¿Cuándo
como
va a poder el nuevo Mestalla en Valencia? No se sabe.
Nunca.
Bueno, allí está el Arrozaco, parece el Coliseo de Roma.
Nunca, porque firmaron un acuerdo con Bancaja, ¿no?
Con Bancaja.
Pero sí. Bancaja lo compró, no sé quién lo ha comprado, y el acuerdo ese se fue al traste. Uh-huh. y todo lo la hipoteca que estaba para, de Mestalla, pues nada, tienen la misma deuda que tenían. Porque y van a tener que vender también a jugadores.
Claro, Javi, porque todos estos atípicos que estamos hablando ahora con Fede, de que las empresas pueden invertir, pueden sponsorizar, tal cual, esto lo podemos hacer ahora porque tenemos estadio propio. En Montjuic era impensable, ¿no es cierto?
No, sí.
Porque era Barcelona, no sé quién.
Barcelona
que,
promoción.
Creo que habría que darle una vuelta más de tuerca a una cosa que ya tenemos y que está en nuestra mano.
Pero sobre las dudas estas que voy a decir, hombre, es que no era el momento. Bueno, primero cuando se plantea el estadio, sí que era el momento real, ¿eh? Sí que era el momento de hacerlo. Y que además ahora, en cuanto se pase la crisis, o incluso ahora en época de crisis, nos puede dar acceso a tener una serie de ingresos, y estando en Montjuic o estando en un sitio de alquiler,
yo creo viene que ya, pero, a ver, no puede entrenar. Ángel, que los ingresos de verdad vienen por los jugadores, por el activo de los jugadores.
Claro, claro.
El Atlético de Bilbao llevaba el campo parado 100.000 años. Al final, al Atlético de Bilbao, perdón, le va. Bueno, el domingo voy, veré cómo está el campo. Dicen que este es el último año de San Mamés.
Yo no me lo creo.
Yo no me lo creo. Porque el año pasado era un solar.
Sí, sí, sí.
Y en nuestro campo tardó 3 o 4 años en hacerse. Yo lo veré el sábado, el domingo, porque además el hotel lo tengo al lado. Y el campo está.
Desde la habitación del hotel.
Se ve cómo está el campo.
Se ve cómo está el campo.
Yo el año que viene, o hay un milagro. El milagro de
pues,
San Mamés.
Yo voy el domingo a despedirme de San Mamés.
Bueno, pues lo
igual,
verás.
Igual tengo que volver. Sí, ¿eh?
Claro. Pero bueno, no, lo que te quería decir, y con esto acabado porque ya son casi 20. El Atlético de Bilbao ha tenido la suerte de que, bueno, porque es el Atlético de Bilbao, Diputación, la Cucha, que no sé qué,
Javi
no sé cuánto.
Llorente.
Javi Martínez.
Javi Martínez.
40 millones.
Javi Martínez.
No, pero ¿es lo de Javi Martínez?
Javi Martínez, sí.
Es lo que tenía que pagar el Atlético de Bilbao. Ya no lo paga, lo ha pagado Javi Martínez. Y Llorente han pagado la parte proporcional que tenía que pagar el club para hacer el campo.
Por eso,
que eran 50 y pico de millones, me parece. Es que, porque el campo costaba 200 y pico de millones. El resto eran las tanto el ayuntamiento,
instituciones
sí, las instituciones vascas. Y a nosotros, ¿quién nos ayudó?
Nadie,
por lo tanto.
El nuevo estadio lo paga Javi Martínez y Llorente, igual que.
Pagan la parte de la parte de Bilbao
porque lo demás se lo dan
las. Lo cual demuestra que el verdadero activo
de un club son los jugadores.
Y si ahora podemos vender a Guacaso, bien vendido sea, nos guste o no.
Pero insisto.
Nos guste o no, es que no podemos elegir.
No vas a engañar a nadie para que te dé 10 millones por Guacaso.
Que sí, hombre, que sí. En la Premier. ¡Oye, tanto!
Pero en serio.
Como Guacaso quede mejor jugador de África. Máximo goleador y su selección campeona.
4 millones.
Te digo que no.
4 millones.
Te digo que la firma. Van a ver que está más loco que una regadera.
Bueno, ahí está el problema de Guacaso.
Ah.
Pero
el
jugador
el
no vale.
Precio de Guacaso.
Yo no digo lo que valga, pero que 10 millones no.
Los 3 o 4 partidos cada.
Yo lo que han dicho.
Después de
lo
venir
traigo. Lo renuevo 10 años y le subo la cláusula a 30.
A 200 millones de euros.
A 40 millones. Y luego lo vendo por 20 si puedo.
Hombre, sería un chollazo. Pero no pasará, Javi.
Bueno, vamos a ver, hay que saberlo vender.
Ya veremos.
Claro.
A ver cómo se comporta cuando viene.
Bueno, como te vi, que cada día va al peluquero.
¿Cuándo se ha vendido bien a un jugador del Español?
Osvaldo no se ha vendido mal.
No, ya está.
Pero se pudo vender mejor.
Vale, pues a mí no me viene a la cabeza nadie más en los últimos
Sergio
años.
Sergio García. Ahí Sergio González en su momento.
Pero el Depor aún debe dinero al Español,
¿no?
Capdevila se vendió por casi 1.000 millones de pesetas.
Bueno, Capdevila fue una buena venta en su momento. Y Sneijder también, porque lo vendimos medio cojo. Es verdad.
El caballo...
No.
Cojo.
No, Sneijder se fue a la Juve lesionado.
Sí.
Y estuvo muy poco tiempo porque otra vez...
Pero te das cuenta, me hablas de Capdevila y de Sergio, de hace 10 años.
Sí, que el último jugador que hemos vendido bien...
Osvaldo.
Bueno, a Torrejón no lo hemos vendido mal en su momento.
Pero si fue 1 millón.
Millón y medio, 2 millones, igual que a Sergio Sánchez.
Pero, vale, ¿es vender bien?
A ver, vender bien es vender un tío de como mínimo 15, 20 millones. Y Osvaldo no nos costó nada comparado con lo que lo hemos vendido. Que creo que se puede haber vendido un poquito más.
Mira.
Vale, pero...
Ahora el club se vuelve loco.
Sí.
Y pone a la venta a Sergio García. Ni por Sergio García
te dan
si Sergio García,
6 millones.
A ver,
o 7, como
si
mucho.
Sergio García hace una temporada como la que está haciendo ahora...
Sí, tal y como está ahora, ¿eh? Nadie te da ni 10 millones.
3, 4 millones.
¿Ves? Es que me estás dando la razón.
Pero, pero estamos hablando de la Premier. Y Guacaso no se queda en España. Guacaso se va a la Premier con toda la familia allí. Es verdad.
Los ingleses que están charados, ¿no?
No, porque ahí tienen dinero. Alemania no creo, porque o sea, los dinero alemanes son más... les cuesta más.
Que se lo lleve Guardiola al Bayern.
Bueno, pues se lo lleve tú.
Es perfil Guardiola.
Ojo, Francia, también.
¿O acaso?
¿Por qué no?
Al PSG.
Al PSG.
Con Ibrahimovic.
No, el otro,
con
oye,
el que ficharon, con el jovencito este que ficharon ahora.
Al Milan con Balotelli.
No, oye, que tenemos al mejor jugador de África, ¿o acaso? Pues oye, es un mercado.
Pero sí, todos esos argumentos me parecen perfectos, pero que no engañaré, que el español no engañaría a nadie.
Pues hay que saber engañar.
Vale,
hay que saber engañar.
Pero a Guacaso no lo vendes por 10 millones, bueno, pero ni de broma.
Bueno, Guacaso en estos momentos vale más de 10 millones. Vale más de 10 millones. Bueno,
ojalá.
A ver,
claro,
si repito, si Guacaso es mejor jugador de África.
Sí, claro.
Bueno, tú por si acaso, si te dan una paga y señal por ahí, cógela ya.
Sí,
rápido,
sí, sí, sí. Gracias, Iván. Y bienvenido.
Muchas gracias.
Te esperamos dentro de 15 días.
Eso
no sé
espero.
Si con el fichaje de Manu Fuerteventura.
Manu Ibiza.
Ángel.
Nada,
el domingo medio abierto, minuto. Doctor Watson, ¿no?
Sí, por supuesto.
A partir de las...
A partir de una hora antes de que
de
empiece
las 6 de la tarde.
Las 6, el partido es a las 7.
A partir de las 7, Doctor Watson Café en Córdoba 170.
Solo déjame un segundo. La afición del Levante puso flores en el monumento de Dani Jarque y además aplaudieron el minuto 21. La verdad es que estos detalles yo creo que hay que agradecerlos públicamente. Y bueno, y después pues creo que no se merecían los insultos de una parte del estadio, porque estuvieron señores
al final, sobre todo al final,
lo del valenciano tal y
bueno, señor, yo esto no lo puedo escuchar con auriculares,
yo lo escuché perfectamente. Y realmente unos adjetivos y unos insultos desagradables, mucho por parte de ya sabemos dónde, de qué zona del campo, pero mis aplausos y mi gratitud a los casi 1000 valencianos que vinieron. Y el detalle de poner un ramo de flores en la estatua de Jarque a mí me emocionó. Gracias a todos los levantineros.
Levantinistas.
Granotas.
A los granotas.
Exacto. Fede, para acabar.
Nada, me voy contento con el partido y sobre todo que me gustaría dejar claro que el mejor refuerzo que hemos fichado...
Mationi.
El mercado de invierno para mí es...
Felipe Mationi. Gracias, Fede, representante aquí. Las 8:23, una pausa. No creo que podamos escuchar a Víctor Sánchez porque se nos ha ido con el tema de la economía. Pero hablaremos de Víctor Sánchez. O escucharemos mañana un poco de Víctor Sánchez. Mañana, por cierto, empezamos a las 6:30. A las 6:30 y tendremos a Jordi Lardín. La pausa.
Per estalviar, per no gastar més del necessari, és imprescindible una bona administració de confiança. Des de 1981, l'equip professional d'Oller Bertran posa a disposició de propietaris d'immobles i comunitats el més complet assessorament i orientació. Una administració personalitzada de confiança. Oller Bertran, 93 467 7978 o bé al web ollerbertran.com.
DB Schenker Spa Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spa Tir, una marca de confiança.
Eso está hecho, eso está hecho. Dani, 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 es tu berber hecho. Eso está hecho.
DB Schenker Spa Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spa Tir, una marca de confiança.
8:24, recuerden la noticia del día, la noticia del Real Club Deportivo Español, el fichaje de cara a la próxima temporada del jugador del Sabadell, Manu Lanzarote, 29 años, es interior, extremo, ha fichado por 3 años más 1 por el Real Club Deportivo Español, noticia que ha ido corriendo a través del Twitter esta tarde y que al final el club ha tenido que hacerlo oficial. Atlético de Madrid Español también tiene horario, domingo 24, 7 de la tarde en el Calderón. Ahora les hablo de Residencias Guar, residencia geriátrica muy familiar y acogedora,
en pleno centro de Barcelona, en la calle Provenza 275, Residencias Guard. Tiene una calidad en el servicio, en la gente que trabaja allí. Además, tiene cocina propia, servicio médico, talleres de actividades. Todo ello orientado a la gente mayor, que sobre todo, lo más importante, te va a ofrecer una gran calidad de vida. Residencias Guar tiene unos precios muy asequibles en pleno centro de Barcelona, y eso es importante. Calle Provenza 275, esquina con Pau Clarís. Pide información de los precios, de todo un poquito, si quieres visitar Residencias Guar, llamando al 93-215-1363, 93-215-1363, Residencias Guar, Provenza 275. Además, Residencias Guar dispone de un ático con terraza muy, muy soleado. Residencias Guar, en la calle Provenza 275.
Eso está hecho, eso está hecho. Dale, 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 es súper bien hecho. Eso está hecho, eso está hecho. Cómete conmigo, nena, uno.
DB Schenker Spa Intir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spa Intir, una marca de confiança.
Nos quedan poco más de tres minutos para poner el punto y final al programa. Les voy se lo vuelvo a recordar otra vez a los oyentes que se incorporan un poquito tarde o que no lo han escuchado. Mañana, Tiempo de Español empieza a las 6:30. Recuerden, mañana 6:30 empezamos Tiempo de Español. Ahora les hablo de Espai Memorial, ese gran lugar, ese lugar emblemático que está en el Estadio Cornellà Prat, donde tú puedes vivir un poquito las sensaciones, el sentimiento del Real Club Deportivo Español y formar parte de ese gran club, que es el Club Mític Pack, entre otras cosas. Yo creo que Espai Memorial es un lugar, como siempre te hemos comentado, que se vive la esencia del español. Y tienes además esa oportunidad de regalar o regalarte el Mític Pack, que es una placa conmemorativa, dos entradas de Corporate, dos entradas para el Tour RCD, descuentos preferenciales en RCD Steel Shop Cornellà o San Adrià, y también 30% de descuento en el restaurante del estadio de Cornellà Prat. Haz realidad uno de tus sueños y pon tu nombre en Espai Memorial. Llama por teléfono al 93-417-9408, 93-417-9408, o visita Espai Memorial todos los días y dos horas antes de cada partido. Ahí está uno de los lugares más emblemáticos en el Real Club Deportivo Español, en el estadio, que es Espai Memorial. Antes de despedirnos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, les recuerdo que este fin de semana vuelve el debut de Manolo Márquez como técnico del Real Club Deportivo Español, del filial. A las 12:30 jugamos frente al Hospitalet. 12:30, Ciudad Deportiva Dani Jarque. Y cuando hablamos de fútbol base, hablamos como siempre de Bar Pinocho. El Bar de la Boquería, abierto de lunes a sábado, con la mejor cocina de mercado. Bar Pinocho siempre está con el Real Club Deportivo Español. Recomiéndalo a tus amigos, familiares, vecinos, la gente que viene de fuera. Si quieres un lugar en el centro de Barcelona, en las Ramblas, donde puedas desayunar, puedas comer, Bar Pinocho, el bar de la Boquería, siempre con el español, hablando del fútbol base. Recuerden, este domingo, 12:30, no 12, 12:30, Español B, Hospitalet, con el debut de Manolo Márquez como técnico del filial. Y mañana estará con nosotros a partir de las 7:15... Jordi Lardín, para hablar de todo el fútbol base. Con Bar Pinocho, el bar de la Boquería, siempre con el Real Club Deportivo Español. Los últimos segundos, como siempre, para tomarnos la última estrella. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final al programa. Hemos empezado, como siempre, a las 7. Mañana, de manera excepcional, 6:30. Recuerden, 6:30 mañana, Tiempo de Español. Y lo más importante, que si ustedes quieren mañana también visitar la antigua fábrica de Estrella Damm, lo pueden hacer entre las 5 y las 8 de la tarde. Entre las 5 y las 8 de la tarde, de manera gratuita, en la calle Rosellón 515. De verdad, aprovechen y vayan a ver ese gran museo que es la antigua fábrica de Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Rosellón 515, gratis, y además, después de la visita, una estrella. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos vamos. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez de los mandos técnicos. Mañana volvemos en Tiempo de Español. Recuerden, 6:30. Empezamos media hora antes, de manera excepcional. Que sean muy, muy felices.